suele suceder, nuestra columna sobre sexualidad. Estamos con Sabrina Martínez, educadora sexual y licenciada en comunicación, formada en Sexur y además docente de nuestra facultad de la FIC. En esta columna, bueno, tratamos de hablar sobre esa actividad de la vida humana llamada sexualidad. Y yo me voy a tomar el atrevimiento para ya dejarte el micro para vos, pero en el día de hoy se llama, la columna de esta se llama Paula Chávez, amas de casa, género y corresponsabilidad. Diego, ¿a usted cuántas preguntas se le abren con este título?
Muchas, es un merequetengue interesante.
Muy bien, pero para eso ya está acá Sabrina Martínez para contarnos de qué se trata esto. ¿Cómo andas, Sabrina? ¿Qué tal?
Bien,
un placer
bien.
Tenerte
feliz de
vuelta.
La vida de estar de nuevo acá, ya pensé que iba a venir en 15 días, pero se volvió una columna semanal y así que más que feliz. Y bueno, sí, ¿no? Arrancamos esta columna con ese nombre que sería como una gran ensalada de fruta y podemos decir qué tiene que ver, qué hacen acá en la Uniradio.
En esta ensalada de fruta.
Hablando, ¿no? De Paula Chávez, género, corresponsabilidad y amas de casa, ¿no? Vamos a ver cómo esos temas tienen bastante que ver. Y también la idea de esta columna es, como ya lo conversamos en la anterior, también, ¿no? Aprovechar en la mirada, digamos, comunicacional sobre algunos fenómenos de la sexualidad humana y sobre todo partir de lo cotidiano, ¿no? Entonces hoy vamos a estar hablando y apenas les pido que me entiendan, ¿no? Las estudiosas que en materia de los estudios de género, vamos a hacer una pequeña introducción retomando lo que habíamos conversado en la columna anterior, que se acuerdan que hablábamos de esta distinción entre sexo-género. Sobre todo, ¿no? Bueno, recordando aquello que el sexo es aquella categoría biológica que nos define como machos y hembras, mientras que el género es aquella categoría social, ¿no? Determinada por nuestra cultura. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Hoy nos vamos a centrar centralmente en este concepto de género tan oído a nivel mediático, ¿no? Donde parece que todo tiene que ver con el género y podríamos decir que no sé si todo, pero casi todo. Y bueno, como inicio, contarles hubo a mediados del siglo pasado una ruptura epistemológica fuerte que hizo como un cambio de chip, ¿no? La sexualidad pasa de ser una sexualidad vinculada al campo del estudio de la naturaleza y pasa a ser parte de esta sexualidad humana, por lo cual aparece una nueva categoría de estudio que es lo que se llamó la desnaturalización del sexo y el género, ¿no? ¿Qué piensan estas estudiosas que está basada en dos escuelas, ¿no? Simone de Beauvoir en una de ellas, como su exponente más conocida, mientras que una línea más anglosajona que es Gail Rubin. Bueno, lo primero que ellas plantean, Simone de Beauvoir con esa famosa frase no se nace mujer, se llega a serlo. Sí. Lo primero que viene a romper es esta idea, ¿no?
El segundo sexo, por ejemplo. Exacto. Creo que es uno de los textos que recomendamos a toda la audiencia que nos está escuchando para interiorizarse en este cambio de paradigma que tú mencionabas.
Exacto.
1949.
Exacto. Okay. En ese libro, gran libro, bueno, plantea un poco estos postulados sobre la construcción del género, digamos, femenino. Y ahí se empieza a cuestionar, ¿no? Un poco esta idea radical que dice que naturalmente nacemos como mujeres y varones, mientras que, como conversábamos el otro día, naturalmente, digamos, biológicamente nos podemos identificar como machos y hembras, ¿no? Pero ahí es cuando entra la cultura y empieza a instalar algunas definiciones sobre lo que implica ser mujer y ser varón, que eso estrictamente tiene que ver con una construcción social, ¿no? ¿Y por qué hay que reafirmarlo? Porque por más que a veces queremos, decimos, no, ser mujer es ser mujer, ser varón es ser varón. Ser mujer y ser varón en determinados contextos históricos ha cambiado. Ser mujer y ser varón en determinadas culturas y lugares del territorio también ha cambiado. Por lo cual, cuando empezamos a estudiar un poco cómo somos las mujeres y los varones, empezamos a ver que hay un campo diverso, ¿no? Y que posiblemente capaz que tú, como varón Ismael, no sos igual que un varón, no sé, como se pensaba que era ser varón, no sé, tu abuelo.
No, dos cosas totalmente diferentes, obviamente.
¿No? Y, por ejemplo, también, ¿no? No es lo mismo cómo nos constituimos las mujeres en determinados sectores de la población, en determinados lugares del mundo. Lo vamos a estar conversando luego cuando nos metamos un poco en este mundo de los diferentes modos de ser familia. No es lo mismo ser mujer en una sociedad patriarcal como esta que ser mujer en un matriarcado, ¿no?
Que hay algunos patriarcados en el mundo.
Patriarcados hay muchos. Matriarcados hay poquitos.
Hay algunos matriarcados.
Pero hay algunos que los vamos a estar trabajando.
Que ya lo vamos a trabajar más adelante.
Porque es súper interesante pensar este mundo, digamos.
De patriarcados estamos rodeados, vivimos en uno.
En uno.
Lo más inusual son los matriarcados que todavía existen.
Exacto. Y bueno, entonces cuando empezamos a pensar que hay, sí, podemos decir que en algún modo sabemos que hay diferentes modos de ser mujer y ser varón, sin embargo, desde nuestra cultura patriarcal lo que se intenta hacer siempre es como uniformizar, ¿no? Las mujeres tienen que hacer de alguna forma esperable y los varones tienen que ser de otra forma esperable.
Las expectativas que deposita la sociedad sobre los roles de género, por ejemplo, o sobre cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar frente a determinadas situaciones.
Exacto.
Una pequeña lista de un montón de cosas que se vinculan al contexto y al género.
Claro, por ejemplo, ¿no? Gail Rubin, que es una antropóloga yankee que trae en el 1975, incorpora como este concepto que es lo que ella llama el sistema sexogénero. Que lo que ella plantea a rasgos generales...
¿Podrías repetir el nombre, por favor?
¿De ella?
De ella.
Ella se llama Gail Rubin.
Gail Rubin.
Sí. Gail, G-A-Y-L-E, y Rubin, es como Rubén, pero con I, digamos,
sí.
Y con B. Y bueno, lo que ella plantea es que el género sería el conjunto de significados que en cada sociedad concreta asume al sexo biológico, el cual se toma como dado. O sea, lo que se hace, se atribuyen determinadas características de cosas, ¿no? Atributos, y se las clasifica y se les da una atribución a lo que es esperable para ser mujeres y para ser varones. Entonces, bueno, pensando un poco en esto, si yo te dijera, Ismael, que asocies la fuerza, ¿con qué la asocias? ¿Con un varón o con una mujer?
Hoy en día, esa me está chicañando un poco.
¿Por qué?
Porque Rafael, yo te podría dar dos respuestas. La histórica, que sí, la fuerza asociada quizás a los varones, por ejemplo, ¿no? Como algo vinculado a ese género. Pero claro, hoy en día... la fuerza no la puedo restringir a un género. Hay mujeres muy fuertes. No creo que sea oriundo de ningún género, pero sí. Hay una construcción histórica que asocia la fuerza quizás con lo masculino. Por ejemplo, los soldados, los deportistas.
El trabajo de peso, por ejemplo.
Trabajo fabril, un montón de cosas que sí, obviamente, que uno podría, si tuviese que hacer esta categorización, sí, seguramente.
Y bueno, y si te digo debilidad, ¿con qué lo podemos pensar?
Ay, no me hagas.
Pero juguemos a sacar...
Tenías que responder con una sola palabra, Viñoli perdía el concurso.
Sí,
no,
sí, es sí.
Que... Porque empezar tanta voltereta.
El poder de síntesis, no.
No, es que no es por... Es horrible.
La idea es que sea rapidito. Si te digo debilidad, ¿qué viene a la cabeza?
No sé a qué en la cabeza.
¿Mujer o varón?
Y bueno, en esta...
¿Mujer o varón?
Capaz que un poco más hacia las mujeres.
Bueno, bien. Bueno, el estereotipo es esa imagen fija, ¿no? Que yo tengo.
Mala.
¿No? Es esa imagen mental que yo me hago de alguna determinada cosa y que sí, podemos deconstruir y después decir, no, las mujeres son muy fuertes y son poderosas porque llevan adelante muchas tareas, ¿no?
Claro.
Porque tienen el poder de parir.
Pero es verdad. Hay estereotipos horribles que se asocian a cierto tipo de género, hacia lo masculino o a lo femenino.
Exacto.
Tan mal, pero es así.
Y sí, y estamos acá también para revisarlos y para modificarlos, sí. Porque muchas veces en nuestro discurso, si vemos a un varón, en este caso considerado lo que sería débil, ¿no? Se le asocia como algo malo, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, haces con un varón sensible? ¿Qué forma tenemos de denigrarlo? Le decimos a un varón, ¿no? Está llorando y le decimos a un niño y le decimos, pareces una nena.
O deja de mariconear también.
Deja de mariconear, ¿no? Entonces ahí encontraríamos, primero en el pareces una nenita, es parecer una nenita no está bueno, porque
claro,
si el insulto es ser una nenita, ¿no? Después si decimos, sos un maricón, estamos queriendo decir que ser homosexual tampoco está bueno. Entonces ahí podríamos decir que estamos desde nuestro discurso, ¿no? Promoviendo lo que es una cultura misógina, en este caso, ¿no? De
homofóbica.
Y homofóbica. Y así,
y que asocia, por ejemplo, liberar cierto tipo de emociones que tienen que ver con, por ejemplo, con la tristeza, a géneros y algo como debilidad, cuando en realidad la vida no es todo alegría, sino que también está llena de alegrías y de tristezas. No sé si por igual... Porque uno tiene que tratar de ser feliz, o por lo menos es lo que creo yo, pero lo cierto es que te van a pasar las dos cosas, de situaciones que te van a generar quebrantos, y está mal. Que sea así, que no te dejen expresarte.
Y bueno, y estos condicionamientos también nos afectan, porque pensando, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Que se le atribuye como un valor o una emoción estrictamente de la mujer, la sensibilidad, ¿no? Entonces las mujeres tenemos que ser sensibles, lloronas, ¿no? Aprendemos mucho a... Nos educan a que un buen método para conseguir las cosas a veces es mostrarnos como frágiles y débiles, ¿no? Buscar que el otro nos reconozca desde ese lugar.
Y a buscar la aprobación.
Buscar la aprobación, ¿no?
Que es algo que al hombre tampoco no se le enseña. El hombre no necesita ser legitimado porque su mera condición de ser hombre ya lo legitima.
Exacto. El sistema sexogénero lo que hace es establecer una división entre lo que es esperable para varones y para mujeres. Y en este sentido genera una situación real fundada, ¿no?, en el sistema patriarcal, donde los varones tienen mayores privilegios frente a las mujeres. Y por eso parece lo que decía Diego, ¿no? Muchas veces como mujeres estamos buscando que nos aprueben nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros docentes, nuestros empleadores. Y el varón, como en la mayoría de los casos, está en una situación de privilegio, es algo que a veces ni se lo cuestiona, ¿no? Yo soy así. Y hay todo un sistema que empieza a ponerme desde que nazco en ese lugar. Pensemos en un bebé, que a veces la constitución del género, lo importante es que no nace, no es que el género a los 8 o 9 años me cae, ¿no?, como del cielo esta idea de lo que es esperable para mí, para ser mujer y varón. Viene a veces incluso antes de que yo nazca. ¿No? La familia, la pareja queda embarazada y a veces incluso antes de la ecografía ya están atribuyendo cosas, ¿no? Bueno, cuando nazca Ismael lo vamos a llevar al estadio y le voy a comprar, ¿no?, la pelota y no sé qué, y a fulanita la voy a mandar a hacer ballet porque todo el día quise hacer ballet y no pude, ¿no? O estas cosas, cuando empezamos a atribuir se va a venir el campeón o se viene la princesita.
Sí.
¿No?
La carga para los dos lados.
La carga para los dos lados, que lo... ¿Qué es lo que hace y lo que las nuevas teorías, digamos, de género, y ahí aparece como gran exponente Judith Butler, es lo que plantea ella? El problema es que ella dice que la definición en base a dos géneros, porque además son únicamente dos, no es que tenemos una definición mucho más amplia, es una clara expresión de la violencia, ¿no? ¿Por qué es una expresión de violencia sobre nuestros cuerpos? Porque nos encorseta.
Claro.
O sea, tenemos una sociedad, en la cual nosotros también somos parte, que todo el tiempo nos está diciendo cómo tenemos que ser. Y que cuando tomamos la decisión de tomar caminos diferentes, digamos, alternativos, hay un castigo, ¿no? La sociedad de alguna forma me intenta normalizar. Capaz que si yo soy una nena que me gusta jugar mucho a cosas con varones, me dicen que soy una machona, ¿no? Entonces a través de la agresión intentan censurar mi forma de expresarme, ¿no? Ni que hablar, pensemos en un varón, ¿no? Cuando conecta con su emoción, cuando a veces no entra dentro de lo que es más el mandato hegemónico, ¿no? Asociado, no sé, a la paternidad, a la fuerza, sí, a ser la autoridad.
Cuando los varones se ponen las pilas con su costado emocional, por ejemplo.
Exacto.
Que es bastante censurado. Es horrible eso.
¿Cuántas veces vemos varones llorar en nuestra vida? Pensemos cuántas veces hemos visto llorar a nuestros padres.
Cuando uno mismo
ante
llora,
qué situaciones.
Que le da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Esas aberraciones que también que se van, aparte, generan un montón de cargas.
Y que lo vamos haciendo día a día, ¿no? Y lo vamos construyendo todo desde nuestros discursos y desde nuestras prácticas cotidianas que generamos todo el tiempo, ¿no? El trato que tenemos a veces con varones y mujeres diferenciado y, por ejemplo, ser más complacientes cuando tratamos a las mujeres porque creemos que son frágiles y que se pueden dañar más fácil, y ser más rudos a la hora de dirigirnos a los varones, porque el varón se la tiene que bancar siempre, ¿no? Entonces estos mandatos nos van condicionando de una manera que, bueno, como para ir cerrando este primer bloque, ¿qué plantea? El problema de un sistema binario, ¿no?, estructurado como únicamente en dos géneros.
Sí, dos géneros partimentados, divididos, separados. La otra vez estaba leyendo algo de psicología analítica de Carl Gustav Jung, que claro, decía justamente que él problematizaba esta idea, la que tú acabas de decir, obviamente no la que vos adherís, la que estás problematizando, que claro, que justamente dentro del alma del individuo conviven los dos géneros. El tema es que claro, la sociedad lo que se encarga de hacer es dividirlo y decir, vos sos esto, vos sos esto, pero en realidad vos sos un flujo tanto masculino como femenino, muchísimo más complejo que lo que la sociedad taxonómica está dispuesta a concederte.
Y claro, y adentrarnos en este mundo nos parte la cabeza porque a veces hace cuestionarnos, bueno, ¿hasta dónde soy yo mujer? ¿Hasta dónde soy
claro.
varón? Los límites de lo masculino y lo femenino, ¿no? Porque capaz...
¿Qué roles adopto dentro de...?
Exacto, a veces la mirada del otro, ¿no? De cuestionarme propiamente desde mi desarrollo de mi sexualidad y de mi identidad, ¿tendrá algún conflicto? Porque no soy re femenina como el resto de mis pares, claro. por ejemplo, ¿no?
Y viste cuando hablabas de la fuerza, la debilidad, muchas veces yo esto lo he hablado con... A nivel, viste, charlas de amigos, viste, sobre, bueno, uno va creciendo, le van pasando ciertas cosas. Y, por ejemplo, de una pareja, ¿no? Hombre-mujer. Muchas veces lo que sucede es que, claro, cuando de repente la chica está más débil, está más vulnerable, el hombre se pone más fuerte. Pero a veces, cuando el hombre está más débil, la mujer tiene que adoptar un rol de fortaleza. Por eso me era muy difícil decirte si la mujer era fuerte o débil, porque en este tipo de dinámicas y en este tipo de roles... las cosas no son generales, sino que más bien se aplican a ciertos casos.
Claro, pero también lo que pasa es que como no nos educan a poder vivenciar, ¿no?, este amplio espectro entre lo femenino y lo masculino, generalmente yo me quedo en el lugar, digamos, de la seguridad. Entonces, por ejemplo, como pasa muchas veces con los varones, pensemos en un caso claro que afecta a la masculinidad, ¿no? En varones... ¿cuál es uno de los grandes mandatos? Tiene que ser el macho y el proveedor, ¿no? Económicamente es el que tiene que traer el dinero al hogar o es el que tiene que ganar más, por lo menos en un principio. Los varones, cuando por ejemplo pasamos por una etapa fuerte de crisis económica, claro. como por ejemplo fue en el 2002, aumentó muchísimo la tasa de suicidios
eso,
en varones.
Eso es lo que hablábamos.
Porque
afuera.
El varón hay como dos cuestiones que lo dejan medio, lo transforman como en un aparato, ¿no? Digamos, al varón cuando no le funciona el pene es un ser a medias, ¿no? Entonces es como que si no me funciona eso, y después construimos que es funcionar, pero si no me anda bien, no sirvo para un carajo, ¿no? Es un poco esto. Y si no cumplo con este mandato, ¿no? De ser proveedor, de traer los ingresos y lo que sea... En la mayoría de los varones se ven tan afectados que a veces no aguantan la toma.
Claro, la autoestima.
Porque realmente creen que eso es inherente a ser varón, ¿no?
Y no es tan así.
Y no es así. Ningún varón nace en su ADN con un chip que diga vos sos el que siempre tenés que traer más dinero a tu casa.
Vos tenés que ser el Latin lover que se las no sé qué a todas. Esas cosas
¿no?
son horribles.
Vos claro. sos el que tenés que salir de tu casa y siempre te tiene que costar el trabajo.
Claro.
Porque, por ejemplo, vinculándonos un poco al tema que viene ahora después en relación a las amas de casa, ¿cuánto habilitamos a que los varones puedan decir yo no tengo ganas de salir
de
a laburar? ¿No? ¿Qué pasa si un varón no sale a laburar? Este es un vago, este es un mantenido,
sí.
¿no? Y si una mujer capaz que decide asumir las tareas de cuidado dentro del hogar y no salir a trabajar, eso es como que te cortan la cabeza.
Claro.
Y bueno, para cerrar, esta idea de lo binario trae el problema de hablar de lo normal y de lo anormal, ¿no? Lo permitido y lo prohibido, y sin duda una idea más, digamos, desde lo que es lo hegemónico, o sea, y qué es lo subalterno, ¿no? Entonces ahí se genera una idea de privilegio entre una cosa
todas binariedades,
y
todas,
la otra.
Todos, dos. Y aparte generalmente contrapuestas en un versus.
Exacto.
Nunca esa idea de flujo, nunca esa idea de generar cosas intermedias, por ejemplo, que en realidad en la práctica se terminan generando porque la experiencia humana es mucho más amplia que estas categorizaciones que son inventadas socialmente.
Exacto. Y bueno, y para hacer un cortecito, vamos con un temita de Amy Winehouse, que bueno, la conocemos, fue una joven música, cantante de jazz, que tuvo una vida como bastante intensa también en relación a su feminidad, digamos. Y nos vamos con el tema, ¿cómo era? I know that I'm not good, que es bueno, ¿no? Tú sabes que yo no soy tan buena. Y también es como esta idea que a veces las mujeres cargamos, ¿no? ¿Seré tan buena como esperan para mí que sea? Y bueno, vamos por ahí.
For me out like I was tangled.
Seguimos en la tarde de Uniradio. Sabrina, qué linda canción. Y qué. Me estaba recomendando un documental que ya recomiéndelo porque se vienen las vacaciones.
Es un documental hermoso para ver en vacaciones, pero recomiendo acompañarlo con mucho chocolate o con alguien que nos abrace fuerte porque
no
es Amy.
No me digas eso, que tengo a mi chica en España y la extraño.
Bueno, juntate con amigos, no sé, puede ser un mimo también materno, paterno, ¿por qué no? Amy es el documental de Amy Winehouse que está en Netflix, se puede ver online y es absolutamente doloroso pero maravilloso conocer la joven vida que tuvo esta mujer. Muy poderosa, pero también que bueno, ¿no? Fue víctima, como también un poco, van a poder ver, tuvo un fuerte proceso de ser víctima de una violencia de género jodida por parte de su pareja.
Muy fuerte y muy débil, y como un ser humano en todo el dominio de su complejidad, ¿no? En esa cuestión de la fortaleza y la debilidad me parece muy fundamental.
Y toda esa contradicción entre el deber ser, ¿no? Una relación con un padre también bastante patológica. Entonces, bueno, no cuento más, pero es hermoso. Véanlo bien. Si no lo vieron. Y un poco
para... Recomendación de Sabrina, entonces, que además de hablar divino de sexualidad, que nos baja a tierra un montón de ideas, nos deja buenos documentales para ver en estas vacaciones.
Sí, y está bueno. Y bueno, como también estábamos hablando de mujeres, no podemos olvidarnos de nombrar y lamentar profundamente el séptimo femicidio ayer de Melina Gordillo, que bueno, era una joven estudiante de Facultad de Ciencias Sociales, se vino de Salto, su ciudad natal, a Montevideo, y bueno, finalmente ayer, luego de haber estado internada durante muchos días, falleció tras haber sido baleada en varias oportunidades por su expareja. Otro joven que se suicidó en el momento. Y bueno, lamentamos mucho eso. Y también de construir estas cosas, y no hablar solo, digamos, de la violencia de género en términos, ¿no?, del momento del balazo, ¿no?, sino todo lo que pasa antes.
Claro, claro.
¿Qué hace, por ejemplo, en nuestra constitución de género, que muchas veces las mujeres no estemos realmente empoderadas y fortalecidas como para poder distinguir cuando estamos siendo víctimas de algún proceso de pareja que no es saludable?
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
y hay que parar esto.
Y hay que pararlo, y lo paramos y todos, o no lo para nadie. No, o sea.
Y sí, creo que también hay como muchas capas. La primera es la educación, que se eduque a las personas en cómo quererse, de qué modos quererse, qué cosas se deben respetar y cómo se debe respetar a la persona. Y otro modo también es la micropolítica que uno puede hacer todo el tiempo en una charla. Che, me parece que esto no, me parece que esto sí. Creo que ahí hay una construcción que invitamos a todos nuestros oyentes. Somos una radio que, por supuesto, estamos totalmente en contra de este tipo de fenómenos que se están dando en nuestra sociedad y que nos entristecen, que no hay que banalizarlos y que hay que ser conscientes. Entonces, creo que si podemos dejar desde nuestro medio un mensaje positivo y de cambio, sería ideal. Hoy a las 7, 8 hay una movida por el centro.
A las 7 está la alerta feminista que se junta en Plaza Libertad. Bueno, ¿no? Es una. Las feministas en alerta y en las calles, mujeres organizadas, bueno, convocan en este caso, ¿no?, para seguir poniendo su voz en alto contra la violencia de género. Y tenemos en poquitos días también entra el proyecto de femicidio al Parlamento, ¿no?
Por favor, que esta manifestación, yo entiendo que hay mucha ira, mucho enojo, pero sin violencia. Porque violencia y más violencia, seguimos en una espiral. Creo que la solución no viene por ahí, me parece que hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip y hay que tratar de generar nuevas conciencias. Pero bueno, lo cierto es que es una noticia que era triste y que no queríamos dejar de mencionar. Y es una noticia que nos toca a todos porque muy cerquita la vive la universidad.
Exacto,
¿no?
Y porque muchas veces no necesitamos tener una víctima de femicidio cerca para sufrir en carne propia o cercana lo que es ser parte de este sistema de violencia, que no solo nos afecta a nivel físico y de los golpes, sino en un montón de cosas, ¿no? La economía, el nivel de decisiones que tenemos sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra sexualidad también, sin dudas. Sí. Y bueno, y un poco hablando de las decisiones.
Vamos a cerrar este capítulo triste, pero bueno.
Sí.
Era algo que queríamos comentar. Ahora, vamos a cambiar el tono. Triste noticia esta, ¿no? Bajonea, pero bueno. Lo cierto es que Paula Chávez.
Y Paula Chávez,
¿qué toca en esta ensalada? ¿Cómo vos lo definiste? En esta ensalada de fruta que mencionábamos al principio.
Y bueno, lo que parece, ¿qué pasó con Paula Chávez? Quien no lo vio, salió siendo la portada en la revista Gente el 31 de marzo con, ¿no?, una frase de portada así resaltada que era: hoy elijo ser ama de casa. Y vamos a decir, bueno, ¿ser ama de casa sería un problema? ¿A vos qué te parece? ¿Está mal que elija ser ama de casa?
No, no está mal.
Bien.
No, no, si ella lo elige voluntariamente, ahí entran los términos y condiciones. Si ella elige que quiere ese modelo de vida, con todas las libertades que una mujer puede llegar a tener, si es libre, no me parece mal. Ahora, si es impuesto por una dinámica y ella no puede desarrollarse como otra, como la persona, el ser humano que ella quiere llegar a ser, me parece mal. Eso es la reflexión que ve. Hoy no estoy para la síntesis.
No. Ya lo veo. Después no me culpes por el tiempo.
No.
Bueno, ahí aparecen como varias cosas. Primero, tenemos una situación, digamos, problemática, que es las mujeres muchas veces tenemos a nuestros hijos y nos vemos obligadas al mes y poco a salir a trabajar porque las leyes no nos amparan poder tener, por lo menos poder elegir estar más tiempo en nuestro hogar, enteramente dedicadas a las tareas de cuidados. Ese es un problema que a veces hace que, bueno, ¿no? Sea algo como muy difícil pensar en esto de asumir las tareas como ama de casa. Si yo te digo, hace 40 años atrás era mucho más común escuchar mi padre es abogado y mi madre es ama de casa, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, no nos podemos dejar de decir que ser ama de casa implica trabajar en la casa y es lo que actualmente llamamos trabajo no remunerado. ¿Por qué? Porque son muchas horas que lo hacemos la mayoría de las veces las mujeres en nuestro hogar y que no tienen ningún tipo de remuneración económica.
A veces las mujeres se pudren con todo el derecho del mundo de hacer esto, además de hacer otras cosas, por ejemplo.
¿No? También otra cosa que sucede, que es como la contracara. A veces nos vemos obligadas a salir a trabajar y algunas veces nos vemos obligadas a tener que quedarnos en casa al cuidado de los hijos porque, primero, o no tenemos dinero para poder pagar un sistema que cuide a nuestros hijos mientras salimos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Sistemas de guarderías públicos, hay una franja clase media que no entra, a veces no puede acceder a un servicio de un CAIF, pero tampoco puede pagar una institución privada. Claro. Entonces, en el vínculo, en el marco de la pareja, decís, bueno, yo salgo a laburar y generalmente es el varón, bueno, yo me quedo cuidando a los nenes y ahí más o menos la vamos piloteando, e incluso hay muchas mujeres que han asumido generar pequeños emprendimientos desde su hogar, ¿no? Para poder estarán encargándose de las tareas de cuidados. Tenemos un sistema nacional de cuidados que ha empezado a generar una estrategia de desarrollo a nivel de política pública, pero todavía no está universalizado en el territorio, y eso hace que muchas veces, bueno, ¿no? Las mujeres o terminan saliendo muchísimas horas fuera de su hogar para poder pagar, a veces es como el círculo vicioso, ¿no? Trabajamos 12 horas para poder pagar un jardín que para que el niño esté 12 horas, que sale un montón de dinero, ¿no? A cuestas de nuestra independencia y nuestra autonomía, porque sí, las mujeres a veces estamos desesperadas por salir a ver gente más allá de bebés.
También ahí influyen otras presiones, por ejemplo, la necesidad de consumo, de tener ciertos bienes.
Exacto.
Hacen que la persona tenga que destinar más tiempo para generar ingresos, renunciando a otro tiempo para compartir en familia, por ejemplo.
Exacto. Y también una de las cosas que charlábamos antes de empezar la columna con Ismael es esta idea de que una de las cosas que constituyen también la construcción del género femenino es la culpa, ¿no? Las mujeres tenemos mucha culpa de todo. De las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo, de si queremos ser madres, si no queremos ser madres, de si nos gustan los varones veteranos, de si nos gustan las mujeres, de si queremos quedarnos a trabajar en
casa. Sí, a las mujeres en la sociedad lamentablemente se les cuestiona todo.
Todito.
O sea, ¿qué movimiento que hacen que se va un poquito de la norma familia nuclear? Lamentablemente, creo que igual está cambiando un poco. Hay cambios.
Sin duda estamos cambiando, pero todavía falta un montón.
Claro.
Y cuando hablamos de la culpa, no nos podemos olvidar de la culpa materna, ¿no? Tenemos la culpa materna que
Este concepto es interesantísimo.
La culpa materna de dejar a nuestros hijos en casa, ¿no? Y me voy a casa, a veces me voy lamentando dejar al niño y tengo miedo de que sea una mala madre porque en un momento se va a dar cuenta que trabajo 8 horas y que no me ve durante tanto tiempo. O la culpa materna de tener ganas de dejarlos e irnos a tomar una cerveza con unas amigas o ir a trabajar y disfrutar de ese tiempo fuera del hogar, que también nos atraviesa desde la culpa. Y bueno, y una de las que habló de la culpa fue Paula Chávez, ¿no? Que ella contó la situación de que estando saturada, su segundo embarazo, llegando al canal, en un momento entró en un estado de crisis porque le agarró, no sé, un corte en la calle, no llegaba. Y dijo, para, yo no puedo estar viviendo al palo mi segundo embarazo, quiero estar con mi hija. Y toma esta decisión de hacerse ama de casa, ¿no? O de asumir el trabajo no remunerado en el hogar, ¿no? Y fue como bastante criticada por esto. Pero la crítica que podemos hacer desde este espacio no es por la decisión que ella haya tomado, porque además Paula Chávez es una joven que empezó como modelo y como conductora, pero que ha, por ejemplo, se ha embanderado mucho en lo que implica el proceso de parto humanizado y se ha transformado en una persona que ha introducido ese tema en los medios.
Que ha hecho contribuciones.
No, claro, ¿no? Entonces, en la nota, incluso el periodista le plantea que esta práctica de elegir ser ama de casa era como... que le plantea al periodista que era rarísimo encontrarse con una práctica así tan antifeminista, ¿no?
¿Quién le pregunta eso?
El periodista.
¿Antifeminista?
Sí, porque plantea como esta idea asociada, que es un problema, sí, que es la liberación de las mujeres implica siempre entrar al mercado de trabajo.
Claro, claro, claro,
¿no?
Claro.
Cuando muchas veces estamos alienadas al 1000%.
Exacto, eso es como un cliché, ¿no? También. Porque eso era lo que yo te decía al principio. Alguien puede ser tan feminista si decide en todas las libertades y en su dominio total de su libertad elegir esta elección como salir a tomar una cerveza con sus amigas. El problema no es ese, el problema es el otro. Y el problema también es restringir el ideal de feminismo a ciertos modos de vivir el género.
Exacto, porque volviendo a lo que hablábamos hoy, el sistema...
Es tan complejo todo,
claro,
pero también es tan básico al mismo tiempo, es como relájense, tipo...
Sí, es como un camino intrincado.
Estamos de una base, ¿no? Que más allá de la postura ideológica que uno pueda tener... las tareas de la casa van a seguir estando ahí, en la casa. Claro. Alguien las tiene que hacer.
Alguien las tiene que hacer.
Exacto. Entonces, en realidad, no pasa por feminista o no feminista hacer las tareas del hogar, sino que la diferencia está en cuál es el valor que se le da a eso.
Claro.
Exacto. Bueno, un poco, la última encuesta que se hizo sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado en Uruguay en 2013, lo que trae es que en 2013 la relación es que la brecha de género se redujo un poco, ¿no? Entre la cantidad de horas de trabajo no remunerado que hacían varones y mujeres en el hogar. Sin embargo, el tiempo dedicado por las mujeres es el doble del de los varones.
Ah.
O sea, ¿no? Este jueguito perverso que nos dio la liberación. Vos te querés liberar, bueno, salí a laburar, hacé la tuya. Pero cuando volvés, vas a laburar igualmente el doble tiempo, ¿no? En el hogar que lo hacen los varones con los que vivimos.
La mujer pobre termina fundida en este
Exactamente.
Tipo de
Entonces, a veces no laburamos 8, sino trabajamos 15 horas.
Y el varón se va a jugar a la play con los amigos, mientras la mujer mal.
Exacto.
Hay que construir estas estadísticas.
Exacto, y ahí que perdemos, ¿no? La capacidad de tiempo libre, de ocio, de no hacer nada.
Que
¿no?
Se tiene que dividir entre dos también, porque eso también es bien interesante lo que estás planteando.
Y ahí aparece un poco el temita de la corresponsabilidad, ¿no?
Claro.
La corresponsabilidad en el sistema de cuidados, ¿no? Y en los cuidados de los niños que tenemos a cargo, y también la corresponsabilidad en las tareas, ¿no? Que a veces creemos que la corresponsabilidad es llevar más o menos los mismos ingresos al hogar. Sin embargo, si yo laburo el doble de horas en casa, en realidad me están pagando de menos, digamos, ¿no? Y bueno, y para cerrar un poco esto, el problema obviamente no es el trabajo no remunerado. Sí es interesante poder deconstruir este plano entre cuánto elijo yo, las decisiones que tomo en mi vida personal y profesional, y cuánto tiene que ver con una idea de un deseo que también se va construyendo, ¿no? Porque si permanentemente escucho que lo que le pasa a mis hijos es culpa de que yo no estoy en casa, capaz que a la larga termino tomando la decisión de quedarme en casa todo el día.
Y también capaz que tus hijos se construyen una imagen distorsionada. ¿Por qué solamente mamá no tiene que estar en casa? Papá también tiene que estar en casa.
Exacto.
Claro.
¿No? Entonces,
porque después la que termina siendo la madre que abandona, ese cliché que vos ya lo estás problematizando, es siempre la madre, pero también el padre puede aportar en este lugar.
Es el clásico ejemplo.
Claro.
Cuando las viejas, y acá, perdón si me vuelvo con el dedo acusador hacia las viejas, pero cuando una vieja ve a un hombre con un bebé, dicen, ¿y dónde está la mamá?
Exacto. O cuando el papá se hace...
Está laburando la madre.
O cuando el
por ejemplo.
O a veces también pasa cuando el papá se hace cargo de las tareas del niño, que es lo que tiene que hacer, se hace como un monumento y una oda, qué maravilloso padre, cuando en realidad hace lo que es inherente, sí, a su cargo, digamos.
Por eso,
¿no?
Yo decía, capaz que suena mal lo de tan básico, como, vos, relájense, el tipo está haciendo lo que tiene que hacer.
¿Sabes lo que pasa? Es mal que tenemos 5.000 años de patriarcado atravesándonos.
Claro.
Entonces, imagínate que nos faltarían por lo menos, no sé, 4.500 como para poder deconstruir esto. Y bueno, para cerrar un poco...
Pero deconstruir para mí, en aras de algo más fundido, más sintético, más entre los dos lugares. La corresponsabilidad me parece un concepto re interesante. Justamente la idea de por qué el padre puede hacer las mismas cosas que la madre, una sociedad que sea más igualitaria en todos los aspectos.
Y lo vamos a trabajar la semana que viene, la próxima columna, no la semana que viene, sino después de turismo, que vamos a hablar de masculinidades y vamos a hablar de los beneficios que generan en los varones hacerse cargo de sus hijos, ¿no?
Claro.
Que no es un embole, sino que realmente los transforma emocionalmente, hacer el ejercicio de la paternidad, ¿no? Como con todo el máximo margen de posibilidades.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y hoy hablamos un montón de cosas, pero...
De construir el patriarcado no es malo para el hombre. Sin duda. Al revés, es todo lo contrario.
Mirá,
le va a habilitar un montón de otras cosas que hoy en día no puede disfrutar.
Cuando conozca, te tiro así como titular para que te quede picando.
Sí,
cuando trabajemos matriarcado, nos vamos a. Para conocer, ¿no? A veces pensamos que la contracara del matriarcado es, ¿no?, como las mujeres manejando la comunidad y los varones la sufren, ¿no?
¿Cómo es el patriarcado hoy en día?
¿No? ¿Cómo sería el patriarcado? Sí. Pero te cuento que en los matriarcados, como por ejemplo el caso de las Mosu, los varones en un matriarcado también la pasan bomba. Así que como para también ver un poco esta idea de que no es todo tan blanco ni negro, sino, ¿no? Es... maravilloso y complejo. Y para cerrar nos vamos con un poema de Alfonsina Storni que se llama ¿Qué diría? Seguimos con las mujeres, seguimos con Pizarnik el viernes pasado, ahora terminamos con Alfonsina Storni. Y bueno, ¿no?, que en una de las frases dice: me quemarían como quemaron hechiceras, porque muchas mujeres fueron quemadas en la hoguera por no cumplir con este mandato de lo que se esperaba para ellas de ser mujer. Y bueno, y nos vamos con ese gran poema interpretado por la genia de Rosana Tadei.
Gracias, Sabrina Martínez. Escuchamos el poema. Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días.
Hasta luego.
Masculinidades. Chau, chau.
Recordada y vacía. Si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores. Por cintillo de flores me azotizo jazmines. Cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. La verdad que pensarlo me da un poco de risa. Recortada y vacía. Si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores. Por cintillo de flores me osotizo jazmines. Cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. La verdad que pensarlo me da un poco de risa.
La tarde.